2, vamos a leer de los versículos 5 al 8. Dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, dice: ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo sometiste a su dominio. Como se pueden dar cuenta, este es el mismo pasaje del que hablamos la semana pasada, pero tiene mucho más contenido de lo que cubrimos la semana pasada. Y en realidad, en la semana anterior hablamos en específico acerca del versículo 5, que dice que Dios no ha puesto este mundo actual bajo el dominio de los ángeles, como tenía la creencia el pueblo de Israel en los tiempos que esta carta fue escrita. Pero también dice que el mundo venidero tampoco va a estar bajo el dominio de los ángeles. Y ya hablamos en estudios anteriores que los ángeles simplemente son servidores y mensajeros de Dios, y Dios no les ha dado a ellos ninguna autoridad sobre los seres humanos. El único ángel que sea el que se rebeló contra Dios, que ha querido tomar autoridad sobre el ser humano, es el ángel Lucifer, que ahora conocemos como Satanás. Y los planes y propósitos de Satanás no son buenos para el ser humano. Por eso hay que tomar esto muy en claro y guardarlo, porque ningún ángel, ya sea de los ángeles de Dios o de los ángeles caídos, ningún ángel tiene autoridad ni dominio sobre el ser humano. Aunque nosotros podemos ver en la actualidad, por todos lados, que la mayoría del mundo está bajo el dominio del diablo. En la semana pasada también hablamos que el mundo venidero es en realidad el reino de Dios. Pero la razón por que el escritor de esta epístola no usa las palabras el reino de Dios es porque el autor era un judío que les estaba escribiendo a los judíos. Hebreos son judíos, y a ellos les era casi imposible pronunciar el nombre de Dios o Jehová. Por eso ellos, en lugar de decir Dios o Jehová, usaban otros términos como el Todopoderoso, el Altísimo, etc. Y así es también que en nuestro pasaje de esta mañana, el escritor, en lugar de usar el reino de Dios, usa el término el mundo venidero. Entonces, en los versículos 6 y 8 de nuestro texto, son en sí, como lo explicamos la semana pasada, una referencia letra por letra del pasaje que el rey David había escrito en Salmos 8. Y una de las cosas que traté de hacerles notar es que tanto el rey David, el que escribió el Salmo 8, como el escritor de este pasaje, escriben con como con asombro. Más que asombro, están perplejos por el hecho de que Dios le ha dado una posición tan elevada al ser humano. De toda la creación, el ser humano fue creado en la imagen de Dios. Fue al ser humano, al primer ser humano, Adán, que le dio dominio sobre todas las bestias, todos los animales de la tierra. Entonces, con esas cosas, como lo expliqué la semana pasada, sale la pregunta: ¿qué es el hombre para que en él pienses? David, cuando estaba escribiendo este salmo, ese salmo en sí es una oración, porque David le está hablando directamente a Dios. Primeramente lo exalta por su grandeza, y luego por la grandeza de su creación, y luego le pregunta: pero después de todo esto, al ver las estrellas y los planetas o lo que él podía ver en aquel tiempo, porque en aquel tiempo no había telescopios ni nada de eso, entonces él, guiado por el Espíritu Santo, hace esta pregunta: Dios, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O sea, ¿qué es el hombre para que lo tomes en cuenta, que le des tanta consideración? Hasta parece que la pregunta viene en forma de incredulidad. ¿Por qué le das tanta importancia al ser humano? Y una de las cosas es que, en realidad, ninguno de nosotros podemos contestar esas preguntas. Solamente Dios puede contestar esas preguntas. Lo que sí sabemos, en contexto con lo que dice la Biblia, es que Dios creó al hombre y a la mujer en su imagen y por amor. Porque la Biblia muy claramente dice que Dios es amor. Dios es amor. Y todo lo que puede producir es amor. La Biblia no dice: Dios es duda, Dios es coraje, Dios es miedo. No, Dios es amor. Y así como cuando plantamos un árbol, un manzano, que va creciendo, y cuando ya es su temporada y produce fruto, lo único que puede producir son manzanas. No va a producir ninguna otra clase de fruto porque es un manzano. Dios es amor, y todo lo que Él puede producir, todo lo que Él puede dar es amor. Y esa clase de amor que Dios nos ha demostrado, que lo vemos muy claramente en el Nuevo Testamento, es un amor muy difícil de entender para la mayoría de la humanidad. Porque en el mundo no hay tal clase de amor. Y aún para nosotros los creyentes, aún nosotros, algunos de nosotros, tenemos cierto problema en captar el verdadero significado de lo que es el amor de Dios, que en el griego se dice agape, un amor incondicional. Agape. Y una de las razones por qué es tan difícil para nosotros entender esta clase de amor que Dios nos ha ofrecido y nos ha demostrado por medio de su Hijo Jesucristo, es porque en el mundo no conoce esta clase de amor. Se ponen a ustedes a pensar que lo que hemos recibido, ya sea de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestras amistades, de nuestros esposos, esposas, etcétera, es generalmente un amor condicional, la misma clase de amor que nosotros damos o hemos dado. Pero el amor de Dios ha sido incondicional. Nuestro texto dice que cuando el hombre fue creado, en Génesis 1, versículos 26, 27, 28 más o menos, nos dice que Dios le dio al hombre toda autoridad sobre todos los animales de la tierra. Esto sucedió con el primer hombre en la tierra. Y el Salmo 8 dice que cuando el hombre recibió esa autoridad, era una autoridad completa. Ya no había nada que estuviera fuera del control del hombre. Y en otras palabras, el hombre solo tenía que responderle a Dios. Y Dios, en su amor y en su omnisciencia, ha diseñado un plan para la vida del ser humano. Un plan que incluye nuestra estancia, nuestra vida en este mundo, y ese mismo plan incluye lo que el autor dice el mundo venidero. Es un plan perfecto, un plan inalterable. Hagan de cuenta que es un mapa con una trayectoria que nos lleva de un punto A al punto B. Punto A es desde el momento en que nacemos, punto B cuando vamos a estar en la presencia de Dios. Pero en medio de esos dos puntos hay otros puntos intermediarios, que es lo que estudiamos en el Evangelio de Juan. Y el hombre debe de seguir esos puntos sin desviarse para que así pueda llegar a la meta. Y la meta es el mundo venidero, y el mundo venidero es el reino de Dios. El reino de Dios es la vida eterna en el reino del cielo. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios creó al hombre en su imagen. Y esa imagen, ya hablamos mucho de eso la semana pasada, pero brevemente, esa imagen nos da un corazón y una mente diferente a toda la creación, especialmente a los animales. Nosotros podemos razonar, nosotros podemos pensar y planear y llevar a cabo esos pensamientos. Pero lo más interesante de todo es que el ser humano es el único que tiene la capacidad de conocer a Dios. El ser humano es el único que tiene la capacidad de entablar una relación personal e íntima con Dios. Eso significa que Dios nos creó en su imagen, que tenemos esa capacidad de conocerlo, de tener una relación personal con Él y de desarrollar esas características únicas de Dios, que empieza con el amor. Y a propósito, 1 Corintios 13 nos da una definición bíblica de lo que es el amor agape, pero no vamos a entrar ahí esta vez. Adán y Eva fueron creados con un cuerpo perfecto, con un sistema inmunológico perfecto. Entiendan eso, porque ese sistema inmunológico perfecto les permitía tener una perfecta salud, mantener un cuerpo perfecto para vivir eternamente. Sin embargo, cuando el pecado entró en ellos, esa perfección dejó de ser. La perfección con que ellos habían sido creados comenzó a disminuir, a decaer. Y empezó con su sistema inmunológico, que dejó de ser perfecto. Su salud ya no fue perfecta. Ya no podrían vivir eternamente en el cuerpo en que habían sido creados. Sin embargo, dice la Biblia que Adán vivió casi 1000 años. Creo, no, como 960. Pero, ¿qué son 40 años? ¿Verdad? En la actualidad 40 años es mucho. ¿Y saben ustedes que de las primeras 9 generaciones, todos vivieron arriba de 900 años, excepto uno? Entonces, de acuerdo con los registros bíblicos, Romanos 5, por ejemplo, nos dan a ver el poder del pecado. Y el poder de ese pecado original se puede ver en la manera en que creció y en la manera en que se desparramó. Primeramente en el hombre, en su familia y después por todo el planeta. Y durante las siguientes generaciones ese pecado, como planta salvaje, siguió creciendo y creciendo hasta al punto, de acuerdo con el registro bíblico, que la creación llegó a ser una abominación en los ojos de Dios. Y Dios decidió destruir al mundo con toda su maldad y corrupción. Pero antes de destruirlo, Dios se fijó en Noé. Noé era un hombre especial, un hombre justo, y bueno, ustedes saben el resto de la historia. Dios mandó un diluvio a la tierra que duró 40 días, 40 noches, y el agua cubrió toda la tierra, el mundo entero. Y así destruyó a todo ser viviente. En otras palabras, todo lo que vivía fue borrado de la faz de la tierra. Y dice la Biblia que toda la tierra quedó bajo agua 150 días. Solo sobrevivieron Noé, sus hijos, las esposas de sus hijos y, por supuesto, los animales que estaban en el arca. ¿Qué nos dice eso? Que Noé fue, si Adán fue el padre de la humanidad, cuando Dios deshizo todo ser viviente, nomás quedó Noé y su familia, fue Noé entonces el que quedó como la cabeza de la humanidad. De Adán a Noé hubo 9 generaciones. Y como les digo, todas esas generaciones, de Adán a Set, a Enos, Cainán, Malael, Jared, Enoch, Matusalén y Lamec, hasta Noé. Bueno, aparte de Noé, todos vivieron más de 900 años. Creo que fue Matusalén el que vivió como 750. Y ahí hay un pasaje interesante que dice que a la edad de 500 y algo años, cuando Noé tenía más de 500 años, nacieron sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. No dice cuántos años vivió después de eso, vivió Noé. Lo que esto nos quiere decir es que el cuerpo del hombre todavía, el sistema inmunológico todavía era muy superior a como es ahora. Podían vivir muchos años. Y luego la Biblia nos dice que después del diluvio, Dios le dio un mandato a Noé y a sus hijos. Mandato es una orden, como la que Jesucristo les dio a sus discípulos, ¿verdad?, antes de ascender al cielo. En Génesis 9, versículos 1 y 2, después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Fíjense nomás, primeramente Dios, porque consideraba una abominación la manera en que el pecado había predominado, había cubierto el mundo, lo hizo desaparecer. Pero después del diluvio, Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Aquí está, Noé y su familia iban a llenar la tierra, a popular la tierra. Noé todavía tenía su esposa y sus tres hijos tenían sus esposas. Dice: multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes, porque yo los he puesto bajo su autoridad. Muy similar a lo que le dijo a Adán. Y después se empezó a repoblar la tierra, a expandir. Pero algunas generaciones después, déjenme ver, 11 generaciones después de Noé, nació Abraham, de la misma línea de Noé. Y Dios también vio algo muy especial en Abraham. Y lo bendició. Y le dio también una autoridad, algo diferente. Le dijo: tú serás padre de una multitud de naciones. Les explico esto brevemente para que vean cómo viene, cómo está diseñado el plan de Dios para la humanidad. Empezando con Adán, varias generaciones en medio, luego Noé, otras generaciones en medio, y luego Abraham. Y de Abraham viene la línea de Jacobo, David, y hasta Jesucristo. Lo que estamos viendo aquí es que Adán fue el padre biológico de toda la raza humana. Noé fue el padre de la humanidad después del diluvio. Y Abraham, padre de una multitud de naciones. Pero déjenme explicarle esto acerca de la multitud de naciones, para que vean la diferencia entre Adán y Abraham. Es muy, 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 muy diferente, muy grande. Porque Adán fue el padre biológico de toda la raza humana. En cambio, Abraham es el padre espiritual, el padre de la fe de todos los creyentes. Multitudes de naciones por todo el mundo. Ya no iba a ser nada más el pueblo de Israel. Entonces, este mapa con esta trayectoria que les he presentado en palabras, nos lleva desde Adán, Noé, Abraham hasta Jesucristo. Y este es el plan de Dios para la humanidad. Es el plan perfecto. Es un plan inalterable que nadie lo puede cambiar, nadie le puede agregar ni quitar. Y para nosotros es importante entender todo esto, poner todas estas piezas juntas como si fuera un rompecabezas para conocer a Dios. Dios nos creó para que lo conociéramos. A través del tiempo, hablando con gente, dice: no, pues Dios me creó y para para crecer, reproducirme y morir. Esa es la creencia que en general se ha oído a través del tiempo. Entonces mi primera pregunta es, ¿entonces tú piensas que has sido creado nada más para crecer, reproducirte y morir? Y ya después de la muerte, que no, pues ya se acaba todo. Digo, entonces eso es tener una idea muy pequeña de Dios. Y aquí me podría estar el resto de este tiempo hablándoles de las diferentes situaciones, pero el punto está de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan habla de la vida eterna. Hemos sido creados, sí, en cuerpo, hemos sido creados en espíritu. El cuerpo se va acabando, como ya nos dimos cuenta, pero el espíritu vive. En otras palabras, todos hemos sido creados para vivir eternamente. Nada más que la eternidad tiene dos destinos. Y aquí estamos nosotros en esta vida para decidir qué destino vamos a pasar la eternidad. El destino en el reino de Dios, que es el mundo venidero, o en el lago de fuego, que es el infierno, para los que rechazan a Jesucristo. Por eso es importante estudiar la Biblia. No nada más de vez en cuando, pero constantemente, diligentemente, bajo la oración, para así empezar a comprender este plan tan hermoso que Dios tiene para nosotros. Pero también el plan de Dios incluye o contiene un propósito, y el propósito es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Dios da libremente, pero también nos hace responsable de lo que nos da. El plan de Dios incluye la salvación del hombre, la salvación del mundo entero. Y nosotros podemos recibir esas bendiciones aquí, en este mundo. Pero si ustedes oyen las parábolas y las lecturas de Jesucristo, Él siempre estaba enfocado en el mundo venidero, la vida eterna. Esto es un tiempo pasajero. ¿Qué significa 80, 100 años a la eternidad? Dice el versículo 7: lo hiciste un poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo sometiste a su dominio. Este término, menos que los ángeles, no significa que el hombre sea menos o sea inferior a los ángeles en su totalidad. Menor que los ángeles tampoco significa que Dios ama a los ángeles más que Él ama al ser humano. Y eso es muy fácil para nosotros entenderlo cuando recordamos a Juan 3:16. Menor que los ángeles tampoco quiere decir que el hombre es menos importante que los ángeles en los ojos de Dios. Este pasaje simplemente nos dice que el hombre es menor que los ángeles en el sentido de que el hombre es físico en naturaleza y los ángeles son espirituales. Y ahí está la explicación, porque todo lo físico, todo lo material, todo lo que es parte de este mundo va a pasar, se va a terminar. Lo que este término, menor que los ángeles, significa es que los ángeles son criaturas celestiales, mientras que el hombre está ligado, amarrado aquí a la tierra. Los ángeles viven al lado de Dios, en el reino de Dios. los ángeles buenos. Ellos pueden bajar a la tierra como mensajeros, como ya lo hemos visto en diferentes estudios. Pueden bajar a la tierra a llevar ciertas responsabilidades, pero pueden regresar a ese mundo espiritual donde está Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, Dios es verdad. Entonces, con esta pequeña explicación, ustedes pueden entender que esta es una, en realidad, es una diferencia muy limitada. Aunque sí es una gran diferencia, la razón por qué es limitada es porque estamos viviendo en este cuerpo temporalmente, por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un destino donde Dios elevará al ser humano arriba de los ángeles en el mundo venidero. Hemos estado hablando en el estudio anterior y en este de que el mundo venidero es otra expresión para decir el reino de Dios. Pero en contexto y en otros pasajes, el mundo venidero también habla de un nuevo mundo. Jesucristo habla acerca de esto en Marcos 13, 24-32, donde dice que todo lo que es de este mundo perecerá y dejará de existir. Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén. Las calles llenas de oro y de joyas y diamantes. Pero el apóstol Juan hace una clarificación a estas declaraciones para darnos una idea. En Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, Juan dice esto en forma de advertencia. Juan escribe su primera carta a creyentes, a los hijos de Dios, cristianos. Dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Esta es una advertencia. Y luego dice Juan en el versículo 17: este mundo, todo en el mundo, se acabará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, no parcial, eterna. Entonces, desde la creación del universo, el hombre ha sido parte del plan de Dios de una manera especial del resto de la creación. Es por eso que David en el Salmo 8 yo veo a David cuando está escribiendo los salmos, que él había estado orando, está meditando en la palabra del Señor, entonces llega la inspiración del Espíritu y empieza a escribir. Es por eso que David conscientemente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se da cuenta de la insignificancia del hombre en comparación con la creación. Una vez en la Ciudad de México me subía a un edificio, el más alto, y luego miraba uno para abajo. Y si han estado en la Ciudad de México, en el centro, saben que es un hormigueo, las personas caminan y corren y quién sabe qué. Y sí, mira uno para abajo y parecían hormiguitas. Pero si sube uno más para arriba, a cierta distancia, el hombre desaparece. Y como les expliqué la semana pasada, de cierta distancia en la atmósfera, ni siquiera se ven las calles ni los edificios, mucho menos el hombre. Y a cierta distancia, la Tierra desaparece en lo que conocemos nosotros como el sistema solar. Y el sistema solar, a una distancia más alta, desaparece en lo que conocemos como la Vía Láctea. Y la Vía Láctea desaparece en lo que conocemos como la galaxia. Y dicen los científicos, los astrónomos, que hay millones de galaxias en el universo. Entonces pueden ustedes comprender la confusión, la perplexidad de David y del autor de esta epístola, es decir, ¿quién es el hombre para que lo consideres de tal manera? Y aún así, versículo 8 dice, todo lo sometiste a su dominio. Con estas palabras, el autor afirma que Dios ha sometido todas las cosas al hombre. Sin embargo, al observar a nuestro alrededor, vemos que el hombre no tiene dominio de nada en sí. Si el mundo se sigue de la trayectoria que lleva, así como hubo necesidad de destruir al mundo porque era ya un pecado, una abominación, esa es la trayectoria que llevamos en la actualidad. Por medio del diluvio, Dios borró toda maldad sobre la tierra. Y después, de acuerdo con el plan de Dios, después del diluvio, Dios necesitaba un hombre justo, por medio del cual nacería una línea genealógica que terminaría en el nacimiento del Mesías. Todo esto parte del plan de Dios. A través de la historia ha sido necesario que todos los hombres justos, todas las mujeres justas, se hagan accesibles a Dios para que Él pueda usarlos o usarnos de una manera o de otra. Pero actualmente en la Iglesia de Cristo hay mucha inactividad. En los hijos de Dios, en los cristianos. Esa inactividad, quiere decir que no participan, les roba bendiciones de Dios a ellos mismos, pero a la misma vez impide que por medio de ellos Dios llene de bendiciones a otra gente. Escuchen lo que dice el doctor Luigi Mastrocello. Ese es mi italiano. Luigi Mastrocello. En su libro Las enfermedades del hígado, hace la siguiente observación. Dice, la inactividad física La vida sedentaria es uno de los factores sobresalientes que genera un mal funcionamiento a nivel de los órganos vitales como el hígado y en relación correspondiente el vaso, los riñones, el páncreas y otros órganos vitales. La inactividad. Dice, todo lo cual a su vez se traduce en alteraciones locales de la salud que se agudizan, que se hacen peor, en caso de que continúe este hábito de inactividad física y vida sedentaria o pereza física. Todo esto multiplica esas enfermedades y eventualmente llevan a la muerte. La inactividad causa mucho daño al cuerpo, que eventualmente nos lleva a una muerte prematura. Pero así como la inactividad física produce varias enfermedades que eventualmente causan la muerte física, de la misma manera, la palabra de Dios nos advierte en este pasaje que estamos leyendo en contexto que la pasividad y la pereza espiritual o la apatía espiritual son factores que afectan y que afectan nuestra fe y provocan muchas enfermedades espirituales, como la incredulidad, la duda, el miedo, etc. Vean ustedes el balance. Y de seguir así, esas enfermedades espirituales se empeoran y traen una muerte espiritual. Y en algunos casos, trae muerte eterna. Si la persona en verdad nunca fue hijo o hija de Dios. Traten de entender esto, por favor, porque hay mucha confusión en la actualidad. Hay muchas personas que piensan que tan solo confesar a Jesucristo como Dios y Salvador ya son salvos, y lo hacen en un momento de emoción, ya sea en un concierto o por un mensaje, un mensaje bien fuerte y bendecido. O también, tal vez depende de que algunas veces las personas se sienten muy abrumadas y con mucha necesidad, oyen el mensaje que les llena de bendición, y cuando hacen la llamada reciben al Señor, pero fue en un momento emocional. Y lo que sucede es que si esto sucede de esa manera, esta gente nunca trata de conocer a Dios, nunca tratan de aprender la voluntad de Dios y nunca se dan cuenta de cuáles son sus responsabilidades como hijos de Dios. Responsabilidades que todos tenemos. Es por eso que aquí lo que hacemos en Capilla Calvario son estudios para conocer mejor a Dios, para así conocerlo y responder al plan y propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el propósito es de dejar de ser inactivos. Una persona inactiva es nada más la que viene los domingos a los servicios y el resto de la semana se olvidan. Y no crean que aquí nosotros estamos para apuntar el dedo a nadie, sino simplemente para sacar las cosas a flote, para que ustedes mismos se den cuenta y hagan las decisiones con Dios por medio de la oración que necesitan hacer. Entonces, volviendo a nuestro texto, versículo 9. Bueno, ustedes recordarán que al principio el autor empezó a hablar de Cristo, luego en los últimos dos pasajes estuvo hablando del hombre, y aquí parece que se regresa para hablar del Señor, versículo 9. Dice, sin embargo, vemos que Jesús estaba hablando del ser humano anteriormente. Aquí está hablando de Jesús. Dice, sin embargo, vemos que Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra, fue coronado de honra y gloria por haber padecido la muerte así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Muy bien. Ya hemos visto en los estudios anteriores cómo el hombre fracasó en su intento de llevar a cabo el plan de Dios para la humanidad. Y ya sabemos que el hombre, Adán, por el medio del pecado, pervirtió el plan de Dios para la humanidad. El pecado entró al hombre por su desobediencia, nos dice Génesis 3, versículos 17 al 19. Y Romanos 5 nos dice que por medio de un hombre entró el pecado y por medio del pecado entró la muerte al mundo. Entonces, debido a ese pecado, el hombre jamás, después de Adán, ha podido experimentar y sentir y recibir plenamente la promesa que vemos en el Salmo 8. Pero nos dice nuestro texto en el versículo 9, sin embargo, las palabras sin embargo sugieren que a pesar del primer fracaso del primer hombre, ahora Dios nos está dando una segunda oportunidad por medio del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo, ¿verdad? Y por medio de Él, Dios intenta remediar los males causados por el fracaso del primer Adán. Dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Un poco inferior a los ángeles. Ustedes recordarán, bueno, los que estuvieron aquí cuando estábamos sobre el Evangelio de Juan, cuando empezamos. El Evangelio de Juan en el primer capítulo, los versículos 1 al 3, habla de Jesucristo como el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido. Y nos habla ese pasaje que por medio de Él, todo lo que existe fue creado por Él. Y Él le dio vida a su creación. Si no me equivoco, ahí en ese pasaje duramos como 3 estudios de todo el significado espiritual que tienen esos pasajes. Pero dejen compartirles lo que dice Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 15 al 18. Escuchen, por favor. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y en nuestro estudio de Efesios capítulo 6 hablamos mucho acerca de ese mundo espiritual. Pero dice Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego noten el versículo 17, Él, Jesucristo, ya existía antes de todas las cosas. Otra confirmación de su eternidad. Y Él mantiene unida toda la creación. Y en estudios pasados, en nuestro libro de Hebreos, vimos que Él sostiene toda su creación por medio del poder de su palabra. Este es el magnífico, asombroso e inalterable plan de Dios. Y este plan incluyó la encarnación del Dios eterno en un cuerpo humano. Esa es la razón por la que dice aquí, fue hecho un poco inferior a los ángeles. Porque en su humanidad, Jesucristo fue un poco inferior a los ángeles. Ah, pero la Biblia nos dice en varios pasajes y en contexto que Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, Él siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Él nunca perdió su divinidad, pero en su humanidad Él fue hecho poco inferior a los ángeles. Vean lo que dice Filipenses 2, versículos 6 al 8. Dice, aunque era Dios por naturaleza, hablando de Jesucristo, Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a qué aferrarse. Al contrario, renunció a todos sus privilegios divinos, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pero después de que Él completó su obra aquí en la tierra, dice, fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. En otras palabras, la consumación del plan de Dios es todo acerca de la victoria, de la gloria y honra y de la vida eterna. Es por eso que en varios otros mensajes que he compartido con ustedes, les he dicho que cuando veamos la cruz, no lo veamos como un signo de derrota. Todo lo contrario. La cruz y la muerte del Señor Jesucristo era simplemente el paso final antes de su resurrección. Y la resurrección es la culminación del plan de Dios, porque la resurrección es la confirmación de Dios a nosotros de su promesa de vida eterna. Si Jesucristo no ha resucitado, todo lo que dice la Biblia no tendría significado. Versículo 9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Necesitan comprender que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para así, con su muerte física, poder redimir el pecado que había caído sobre la humanidad por medio de Adán y Eva. Él tuvo que hacerse semejante al hombre para recobrar al mundo que se había perdido y que está actualmente en las manos de Satanás. A Satanás se le llama en la actualidad el príncipe de este mundo. Y todo lo que necesitamos hacer es ver las noticias en la televisión, lo que está pasando por todo el mundo. Cosas que no se habían visto antes. Y no me quiero meter ahí ya porque el tiempo se me está terminando, pero es por eso que Jesucristo fue hecho menos que los ángeles. Porque para en su humanidad, para que en su humanidad Él tuviera el sufrimiento de la muerte. ¿Por qué? Porque como Dios, Él no hubiera podido morir, pero sí podía morir como hombre. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro texto esta mañana, que después de su muerte y resurrección, Él fue coronado de gloria y honra para nuestro beneficio. Y aquí está nuestro beneficio, que es la redención del pecado. Redención del pecado significa que ahora podemos tener comunión con Dios. Podemos entrar en su presencia, entrar al trono de gracia. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Después de la caída de Adán y Eva, la humanidad estaba destinada a la muerte eterna, porque no había salvación. En sí, nos dice la Biblia que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios méritos para pagar el castigo o precio del pecado. Pero ¿qué nos dice Juan 3:16 otra vez? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es eterno y Él quiere que pasemos con Él la eternidad. Y quiero que comprendan que este es el mensaje del Evangelio, que por el eterno amor y la misericordia de Dios, ahora todos los que estábamos destinados a la muerte tenemos redención en Cristo Jesús. Ya mero acabamos. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Esto es algo para lo que lo apunten. Dice: pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. El sacrificio de Jesucristo, su sangre, pagó el rescate para todas las naciones. Y dice el versículo 10, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, que reinarán sobre la tierra. Pero no me voy a meter ahí hasta la semana que entra, porque aquí está hablando de que nosotros, los pecadores, hemos sido redimidos. Has transformado a tu pueblo en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, que reinarán con Jesucristo sobre la tierra. En la cruz, Jesucristo probó y recibió la muerte por cada hombre y cada mujer. Y ustedes deben de recordar que en la cruz Jesucristo exclamó, ya en su último expiro dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Fue en ese momento cuando todos nuestros pecados cayeron sobre Él, y así Él sufrió la consecuencia de nuestros pecados. La consecuencia fue, primero, el abandono de Dios, y segundo, Él sufrió la muerte por nosotros. Y así es como Jesucristo, vemos que el escritor dice, hecho un poco inferior a los ángeles por el sufrimiento del pecado y de la muerte, pero ahora está coronado de gloria y honra. Isaías 59:1 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Pero, ¿no se molestan un poco cuando oímos la palabra pero? Nos habla algo bonito de Dios y de repente dice, pero son las iniquidades, los pecados de ustedes que los separan de Dios. Es nuestro pecado el que nos separa de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, y aquí vamos a terminar y quiero que se lleven esto, Jesucristo, el Hijo de Dios, probó y recibió la muerte por cada uno de nosotros. Lo que quiere decir que nosotros, los creyentes, los cristianos, ya no tendremos que recibir el sabor ni el castigo de la muerte. Uno. Dos, en la cruz, Cristo fue abandonado por Dios, para que nosotros no recibiéramos ese abandono ni esa separación. Por eso es que dice el autor, y es así que por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos los que creen en Él. Como les digo, mucha gente que a través de los años he visto personalmente que dicen ser cristianos, pero viven una vida que demuestra todo lo contrario. ¿Por qué dices que eres cristiano? Porque yo en esta ocasión o en esta ocasión recibí al Señor y lo acepté en mi corazón como mi Dios y Salvador. Pero cuando recibe uno a Dios verdaderamente, ese recibimiento, cuando Jesucristo entra en nosotros, en nuestros corazones, empieza una transformación que nos va cambiando poco a poco. El cambio, la transformación no va a ser de la noche a la mañana, pero sí va a haber una transformación que ahora todos nosotros podemos ver atrás lo que éramos en un tiempo y la manera en que Dios nos ha estado cambiando. Yo voy a concluir aquí con este pasaje, que es el mensaje que todo el mundo debe de oír. Este pasaje que voy a compartir con ustedes ya para concluir, es algo que ustedes deben de memorizar o traerlo en la bolsa para compartirlo con la gente. Dice así, Romanos 10, versículos 8 al 10. A propósito, antes de leerlo, si aquí hay alguien que aún no haya recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, les voy a pedir con todo amor que escuchen estas palabras. Si no han recibido a Jesucristo, escuchen esto. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, habla el apóstol Pablo. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una promesa afirmativa. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y así dice la Escritura, todo el que confíe en Jesucristo jamás será defraudado. Voy a hacer una oración. Generalmente les pido a los que no han recibido a Cristo que se levanten para hacer la oración, pero vamos a hacerlo esta oración a... Permanezcan ustedes sentados. Y si sienten en el corazón la llamada del Espíritu, repitan palabra por palabra. Esta se llama la oración de arrepentimiento. Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, que es vida. Por tu palabra, Señor, y por tus promesas, te has dado a conocer a nosotros. Yo reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Tal vez no comprenda exactamente lo que estoy diciendo en este momento, pero aquí, con estas palabras, te abro mi corazón y te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido a través de mi vida, los pecados que recuerde y los pecados que no recuerde. Aquí te los pongo al pie de la cruz y te pido perdón. Y por esa fe que tú me estás dando, recibo tu perdón. Y así con un corazón limpio y puro, abro las puertas de mi corazón a tu Hijo amado Y te invito, Señor Jesucristo, a que vengas a morar en mi corazón como Rey, como Dios, como mi Salvador. Que me ayudes desde este momento a cambiar para ser la persona que tú quieres que yo sea. Te pido también que me des un interés, un deseo de conocerte por medio de tu palabra, que me des esa sed espiritual que nada ni nadie la pueda saciar, solamente la lectura de tu palabra. Que me ayudes a estudiar por medio de la oración y la guía del Espíritu Santo para conocerte mejor. Y gracias, porque hoy empieza mi nueva vida. Que a ti sea toda la honra y toda la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Si han hecho la oración por primera vez, que sea todo para la honra y gloria de Dios. Y si quieren hablar conmigo ahorita, antes de que se vayan, vamos a hacerlo para explicarles lo que ha pasado. Si acaso ya han recibido